días, son las 9:05 de la mañana y el día es el 14 de julio. Llegando casi a la mitad del mes ya. Buenos días, doctor Camo, 9:06. Me acompaña el doctor.
Buenos días.
¿Cómo está?
Aquí estamos, bien.
¿Cómo amaneció? ¿Bien?
Bastante bien, sí.
Ah, qué bueno.
Un poco optimista, un poquito.
Un poquito optimista. Bueno, esta canción sí. Hace mención a eso.
Me encantó la canción, me encantó, me gustó mucho.
¿No la conocía?
No, hay no, mucho o sea, no, la tenía que no como conoce que, todavía, doctor. Usted. Como no, la tenía como en el backup, pero no la tenía en mi lista, digamos.
The Pogues, un gran grupo irlandés. Y la canción habla de caminar por el lado luminoso de la calle, el lado donde ilumina el sol. Que se hace sentir tanto en estos días de frío, en que la diferencia entre el lado correcto y el lado incorrecto se siente.
¿Y de qué época es, más o menos?
Yo creo que esto debe ser de mediados de los 80. No tuvo buen final, ¿sí?
¿Por qué?
Porque el vocalista se intuye además en el tono de la canción, ¿no? Una cosa muy de bar.
Una borra espada.
Una borra espada de bar en pleno. En pleno apogeo, bar irlandés. Y el tipo, no, entre la droga y la mala noche, se fue temprano.
Bueno, como muchos de estos artistas. Yo creo que es muy difícil ser artista triunfador y, o sea, es una enfermedad comprobada. En términos de sobrevivir al estrellato, hay muchos casos que no sobreviven. A mí incluso me sorprende ahora que tenemos un poco más de edad. ¿Te gusta que no? Sé que no te gusta que digamos que somos viejos, pero que los que murieron a los 27, en el fondo eran unos niños.
Unos niños. Claro, ya tenían un harto carrete. Lo que pasa es que la vida del artista es muy sin mucho que hacer. En el fondo, estás todo el día sin hacer nada.
Pero, ¿cómo? Si tienen que componer, tienen que hacer recitales. Sí, ¿has visto el reportaje de Elvis?
No, sí.
¿Cómo trabaja
está
Elvis?
Está bien, pero no tienen un horario fijo ni nada. Y se juntan.
O sea, el horario fijo es a las 9 de la noche, más o menos, que empiezan los recitales en general. O sea,
nada muy sano puede salir de algo que parte a las 9 de la noche tocando música.
No, sí, también, por eso te digo, es difícil el ciclo
muy,
ese.
Muy difícil. Oye, vamos rápidamente que tenemos un programa lleno de cosas sí. Hoy día. Les cuento que el dólar está 7.44, 0.62% de caída. Hoy día creo que hay decisión de tasa del Banco Central. Salieron datos de inflación en Estados Unidos ayer primero, un 5 y tanto sobre el año pasado, que estaban en plena pandemia, por eso el dato suena tan fuerte, pero ahora salió el índice de precio al productor, 1% arriba sobre lo esperado, o sea, hay algunas señales de inflación en Estados Unidos. Hoy día comparece la Fed en el Congreso y además hay mañana de reportes, ¿eh? El Bank of America reportó.
Sí, esperamos un segundo, para decirte que en Inglaterra hay un brote de inflación también bastante importante.
Bueno, y en Cuba.
Un 0.5. Bueno, en Cuba ya. Contaba Nicolás Vergara que ya no hay plata, o sea, no hay billetes. Mm. Que se tiene que hacer todo a través de tarjeta.
Es que lo que pasa es que hicieron de una cosa que es muy difícil, que es unificar el sistema de moneda. Habían dos monedas en Cuba: el CUC, sí, que era equivalente a un dólar, y el peso cubano, que servía para bien poco. Uno, en el fondo tenía el control total el gobierno de las divisas, porque tú como turista llegabas con un dólar y tenías que comprar un CUC, no te recibían el dólar directamente, entonces todas las divisas iban a parar al Estado. Yo me imagino que esa fue la motivación original, pero hoy día no llegan dólares porque no hay turismo y no llegan dólares, entonces no circula, y además no circula el CUC, y tienen ahí una crema que significa inflaciones muy grandes allá. Y eso es lo que tiene ocupado no solamente a los cubanos, sino también a todo el mundo, por lo que te comentaba.
Oye, ahí la pregunta brevemente es, ¿va a pasar algo o va a ser como lo que pasó, por ejemplo, con Maduro? Que hubo gente en las calles, ¿te acordáis las manifestaciones? Pero de miles y miles de personas, fueron los presidentes ahí a la frontera con Venezuela, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, fueron a entregar camiones, todo el mundo está muy muy confiado en que iba a caer Maduro. Sí. Y ahí sigue. Eso fue hace ya, ¿qué? ¿3 años?
Por ahí, 2018, 2019.
Yo creo que acá no va a pasar nada de nuevo.
Vamos a ver, pues. Oye, el cobre, importante consignarlo, estaba en, yo te voy a decir inmediatamente,
Acá lo tengo yo.
¿Cuánto? 4.29.
Cayendo.
4.29 cerrado, 0.38% caída, WTI cayendo plano.
Sí.
Mientras los mercados están a la espera de esta conversación entre Janet Yellen, el señor Powell y toda la gente que va a estar hoy día en el Congreso. El señor Powell por el lado de la Fed, Janet Yellen por el lado del Tesoro. Increíble cómo se cambiaron los papeles ahí. Los mercados en el mundo bastante mezclados, nada muy importante que comentar.
Pero hay una lluvia
de reporte financiero.
Sí, te quería comentar uno ahí que es el de Delta, que tiene relación con Chile, porque bueno, Delta es en parte uno de los principales dueños del antiguo LAN Chile, LATAM. Habló su CEO y su perspectiva es que la cosa va a andar mucho mejor, que la cosa va a despegar. A pesar de que tuvieron unas pérdidas menos de lo esperado, él dice que hacia el 2022 la cuestión se va a normalizar. Me estaba acordando que del caso de las Torres Gemelas, 2001, que cuando pasó, que estuvimos juntos, cuando pasó eso, todo el mundo pensaba que nunca más se iba a subir un avión. Y después hubo un crecimiento explosivo de todos los viajes. Ahora, en esta empresa que quizás está subvaluada en este minuto por el futuro que tiene, la perspectiva de su manda más ya no sigue siendo negativa, sino que se va a empezar a ajustar hacia arriba y va a volver la normalidad.
Ojalá sea así, pues. Ojalá sea así. Las vacunas están funcionando. Oye, de los reportes, además del de Delta que mencionas tú, tuvo Bank of America, que lo comenté, salió malo el reporte, estaba bajando el 2% la acción. Wells Fargo hoy día, Citi, BlackRock, todo eso en el día de hoy, y ya estamos de nuevo entonces en temporada de reporte en Estados Unidos, que normalmente terminan moviendo los números. Bueno, si te parece, vamos a unas menciones y luego vamos con nuestro primer invitado. Dejamos a The Pogues, desgraciadamente. Pues The Pogues nos dejó a nosotros, un grupo de corta vida. Tiene una muy buena canción de Navidad, que cuenta una historia muy triste de una Navidad de una familia pobre en Irlanda. Irlanda, entre paréntesis, que con la tasa de impuestos de 15% ha logrado tener el PGE per cápita más alto de Europa. Y eso es parte de las conversaciones que podríamos tener con nuestro siguiente invitado.
Sí, por supuesto.
Bueno, Independencia Rentas Inmobiliarias. Está invirtiendo en, vamos a tener mercado fintech, ¿no es cierto?, que hablamos de e-commerce, entre otras cosas. Y Independencia está invirtiendo en todos los segmentos del mercado inmobiliario, incluyendo la parte de infraestructura, bodegas. Aumentó su participación en Bodenor de 40 a 70% el año pasado y está activamente aprovechando el boom de la logística. Así que si usted invierte en la cuota del Fondo Independencia, está teniendo exposición a todos esos activos, además con una cuota que es líquida. Eso es muy interesante.
Oye, y Almagro, te quiero comentar, no está exactamente en la mención que tenemos, pero lo estuve conversando, que está el proyecto de los olivos, que ya en alguna parte no es proyecto, pero tiene distintas etapas, que ahora están disponibles, que es un proyecto, no sé si te acordáis lo bonito de los departamentos con jardín, con unas terrazas increíbles, con unas cuestiones de uso común impresionantes, ahí en Los Olivos, muy bien ubicado, ahí donde vive el señor director. Sí. No me acuerdo exactamente la calle, alguien me va a escribir para acordarme, pero está ahí, está muy bien ubicado, a la salida inmediatamente a la autopista. Incluso tiene un strip center al frente, así que Los Olivos de Almagro, véalo en almagro.cl.
Ok, oye, Peugeot, los Lion Days es una iniciativa de Peugeot en que durante todo julio usted elige su Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más 3 años de mantenciones incluidas, todo por una cuota imperdible. Usted puede revisar todas las bases y condiciones en Peugeot.cl, que además auspicia a Djokovic, no sé si lo viste.
Sí, por supuesto que lo vi.
Que va a pasar el Grand Slam este año y completó los 20 títulos. ¿Viste el partido?
Sí, por supuesto, lo vi entero. A Berrettini le ganó Garín una final una vez.
O sea, yo lo vi perder con Garín, perder con Berrettini, después de que lo tenía listo, creo que lo tuvo en match point.
No, pero yo lo vi ganar, el campeonato que ganó importante la ATP, Garín, se lo ganó a Berrettini. Me acuerdo patente, no me acuerdo, es un campeonato en Alemania que como que te pasaban un Mercedes incluso. Oye, tenía ganas de comentarte muchas lo de Falcón. Realmente que nos hayan invitado a esta reunión que hacen mensualmente de información, de perspectivas con Andrés Velasco, que Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, alguna vez se ganó la corbata de Cubs por el manejo de la crisis del 2008. Bueno, una persona que es bastante, no es de derecha ni de izquierda, es bastante equilibrada, digamos, en su insights, porque él maneja insights desde allá, desde Londres, donde está viviendo y haciendo clases. Un montón de insights y números interesantes. Y está todo el equipo ahí de Falcón. Lo hicimos a través telemático. Y igual resulta muy bien. Unas presentaciones realmente que me encantó Falcón. O sea, es mucho más allá de que simplemente usted le checa la plata y se administran. No, usted si se quiere informar bien, si quiere tener una perspectiva más. Aparte de oír este programa, los seminarios de Falcón, muy buenos.
Perfecto. Oye, ya tenemos en línea entonces a nuestro invitado de hoy, que es Nicolás Bome, para hablar de las propuestas económicas de la candidatura de Daniel Jadue. Hago al tiro ¿cómo se dice? La aclaración, que tal como todos los otros candidatos que hemos hablado, yo personalmente no me he leído para que no me pase lo que le pasó a la Mónica Pérez. No me he leído el programa de Daniel Jadue ni ninguno otro, sino que está una conversación, Nicolás, te escucho reírte ahí, una más bien improvisada y va saliendo lo que va saliendo, pero parto por además de saludarte, preguntar y darte las gracias por estar acá, preguntarte cuáles son los grandes ejes, así yo estoy pensando temas que tengo anotado aquí, temas de impuestos, obviamente de gastos, de pensiones, tema de minería, esos son las grandes ejes que se me ocurren a mí. No sé si tú tienes alguna idea de cómo partir esta conversa. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Déjenme partir un segundito tomando mi granito de arena sobre la conversión tenística. Yo me acuerdo ese partido de Garín con Berrettini, fue un partidazo, la final de Múnich. Si no me equivoco, 7-6 el tercero para Garín.
Claro. Hubo otro que debe haber sido como hace un par de meses atrás, que lo perdió, pero no era final, yo creo que era semi, era un viernes en la tarde.
Cuartos de final, sí, de Madrid, se lo dieron vuelta.
Por ahí, se lo dio vuelta, sí, después lo dejó en un huevo, creo, el último set. Sí. Le hizo un huevito a la copa.
Este partido no fue tan bueno, sí. empezó como caballo inglés, pero...
Bueno. Vamos, y está como caballo inglés o no la candidatura de Jadue, porque como que se siente que lo están pillando esta última semana, no sé si ustedes tienen esa misma sensación.
No, yo creo que parte como caballo inglés y termina como caballo inglés también. Okay. No sé en realidad cómo terminan los caballos ingleses, pero empezamos bien y terminamos bien. Pero
ya, Nicolás, juegue. ¿Cuáles son los grandes ejes económicos?
Mira, voy a decir un gran eje que yo creo que puede englobar toda nuestra propuesta económica y después, si quieren, vamos conversando tema por tema. Yo lo que diría, y voy a decir una frase tal vez un poco polémica, es que no hay un programa más comprometido que el nuestro con recuperar el dinamismo de nuestra economía. Nosotros tenemos una propuesta muy clara para hacernos cargo de la situación de desaceleración de la capacidad de crecimiento de largo plazo de nuestra economía, que además termina de estancarse ya hace más o menos 8 o 9 años atrás, cuando termina el superciclo de las materias primas, y de hacer crisis social desde todo punto de vista el 18 de octubre del 2019. Entonces nosotros tenemos una propuesta para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que supere el extractivismo, que nos permita encontrar un nuevo dinamismo exportador, pero ya no basado solamente en las materias primas, sino que basado en sectores, muchos de ellos industriales, intensivos en conocimiento. Para eso, un capítulo completo de nuestro programa se dedica a esto. Nos hemos comprometido además con aumentar el gasto en fomento productivo, científico y tecnológico, que hoy día es 1,5% del PIB, llevarlo a 5 puntos del PIB, es decir, una inversión adicional de 3,5 puntos del PIB. Junto con ello también, nosotros entendemos que este nuevo modelo de desarrollo pasa por asegurar derechos sociales universales, es decir, para todas y todos, y ahí por supuesto que vienen todos los cambios en pensiones, salud, educación. También un acento muy fuerte en la participación laboral de las mujeres. Hemos propuesto, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados que va a generar más de 600.000 puestos de trabajo, mayoritariamente para mujeres. Y todo esto, además, y a diferencia particularmente de las candidaturas de la derecha, lo tenemos financiado. Y por lo tanto hemos propuesto una ambiciosa reforma tributaria que va a recaudar no menos de 8 puntos del PIB, que entendemos que es fundamental para poder permitir hacer todos los cambios que estamos proponiendo de manera responsable y sin entrar en un espiral, digamos, insostenible de deuda.
Ya, pero mirando un poco los detalles, porque uno puede hacer declaraciones respecto a qué es lo que le gustaría que pasara, digamos, pero tú sabes, tú eres economista, entiendo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, que los incentivos en la economía funcionan y las elasticidades también existen. O sea, uno no puede pretender subir 8 puntos del PIB y que la economía crezca. O decir, a nivel de las compañías, que uno va, no sé, va a aumentar los impuestos, que hay un 30% que va a los trabajadores, que aumentan las cotizaciones previsionales, que aumenta el global complementario, aumenta toda la carga tributaria para las compañías, y las compañías tengan más dinamismo en vez de menos dinamismo. Uno puede... Por último, decir, mira, esta cuestión, entendemos que va a haber un efecto a corto plazo, pero después se va a recuperar. Pero a mí me cuesta pensar que detrás de las medidas que se están proponiendo, el resultado sea el que tú estás señalando como que sea un impulso económico. No me cuesta pensar que eso sea así.
Tres cosas cortito. Lo primero es que nosotros no estamos tocando el impuesto corporativo. Por lo tanto, a nivel de empresas no hay ningún cambio tributario. Nosotros hemos ido
está a el tema con... del el tema está el tema del, de las utilidades con los trabajadores, ¿no es cierto? 30%.
Eso no es un tema tributario. Eso en todo caso está actualmente son las gratificaciones. Eso está en la ley. Lo que pasa es que hoy día se suele usar otro instrumento que es aumentar los ingresos, eso hasta más o menos 130.000 pesos. Sí. Pero eso es algo que existe. Respecto a lo tributario, nosotros no estamos tocando tasa corporativa, nosotros vamos esencialmente a buscar impuestos personales de las personas de mayores ingresos, porque entendemos que esos son los que pueden tener en términos relativos menores impactos sobre, por ejemplo, decisiones de inversión. Ahora, acá... hay que mirar
eso, Nicolás, perdona que te haga de nuevo el punto, pero al final los que generan empleo son los empresarios, y los empresarios están afectos a tasas personales de impuestos. Entonces, obviamente, por ejemplo, el tema del emprendimiento se va a afectar, va a haber menos creación de... hay menos incentivo a ser empresario, digamos, porque hay impuestos mucho más altos. Entonces, ¿cómo eso podría ser reactivador?
Yo diría que es la economía en su conjunto la que, cuando anda bien, genera empleo. Yo no diría que son tanto los empresarios y las empresarias como las y los trabajadores son fundamentales en el proceso económico. Ahora, déjame solamente, yo diría que la segunda parte que yo quería ir tenía que ver con los efectos agregados de nuestro programa, que hay que entenderlos como un todo. Primero, algo que está bastante claro y bastante estudiado, que es que lo que más afecta las decisiones de inversión, más incluso que con las tasas impositivas, tiene que ver con la estabilidad política y social de los países. Nosotros estamos actualmente en una situación de permanente conflicto que parte el 18 de octubre y que sin duda es muy complicada para la economía desde una perspectiva de largo plazo. A nosotros nos parece que va a ser muy difícil reducir los niveles de conflictividad social sin hacer cambios profundos. Y por lo tanto, si es que nosotros somos capaces de generar un programa que permita mayores niveles de estabilidad social, eso va a ser bueno para todos y eso va a ser bueno para la economía. Hoy día es un poco voluntarista pensar que solamente haciendo cambios cosméticos vamos a poder salir de esta situación de conflicto. Y finalmente, nosotros también, parte muy importante de lo que recaudemos, va a volver, o todo, digamos, lo que recaudemos va a volver a la economía. Y nosotros acá tenemos un plan de inversiones que es muy fuerte. Inversión pública, inversión en ciencia y tecnología, una banca nacional de desarrollo, y por lo tanto en Chile va a ser rentable invertir. Por supuesto, la tasa de ganancia va a tener que caer un poco, porque necesitamos repartir un poco mejor la torta, pero sin duda va a ser rentable invertir, especialmente en aquellos sectores que son más dinámicos, que tienen más potenciales de ganancias en productividad, donde hay más innovación, que tiene que ver con nuevos sectores, muchos de ellos de exportación, y que son los que nos van a permitir salir del estancamiento. Entonces, lo que yo le diría a las personas que quieren invertir es que lo hagan en el futuro, y especialmente, ojalá, en los nuevos sectores, en donde van a haber oportunidades de innovación. Eso siempre tiene algún riesgo. De eso se trata la actividad económica, de eso se trata el emprendimiento, sí. Pero los incentivos van a estar puestos en que va a haber rentabilidad y va a haber apoyo del Estado para que emprendedores desarrollen sus tareas, sobre todo en nuevos sectores hacia donde los cuales esperamos diversificar la economía.
Nicolás Boem, miembro del Consejo Económico del candidato a presidente, que es Jadwe, que es miembro del Partido Comunista, tú estás representando a los comunistas ahora, y yo, como en ese sentido, inspiración, quería hablarte un poco más allá de dónde está la inspiración que ustedes encuentran como comunistas a nivel internacional. ¿A dónde le ha ido bien? Porque a veces se ponen a hablar de los daneses, los suecos, pero esos no son comunistas. Entonces, ¿dónde está la esencia del Partido Comunista? ¿Está en relación con China, por ejemplo, que domina el unipartido comunista? ¿Dónde está? ¿O Corea del Norte, que domina también el comunismo ahí? Entonces, quería preguntarte ¿Qué usan ustedes como inspiración para ver
cuál es tu benchmark?
El benchmark.
Primero, partí diciendo que yo acá, nuestra candidatura representa el proyecto político de Chile Digno, y esperamos representar en una semana más el proyecto de Apruebo Dignidad. Nosotros no estamos mirando un modelo en particular, pero creo que sí hay muchas experiencias desde donde podemos obtener enseñanzas y en las cuales nos hemos inspirado en términos económicos en el programa, y yo creo que eso es muy claro. Entonces, pongo algunos ejemplos. Nosotros miramos con mucho interés todo el proceso de desarrollo industrial liderado por el Estado y enfocado en las exportaciones que tuvo Corea, no la del norte, la del sur, más o menos entre el 60 y fines de los 80. Un poquito antes de la historia, en el siglo XX, miramos con mucho interés también todo el proceso de industrialización alrededor de los recursos.
Pero esos son países capitalistas, por Nicolás.
Algunos países, ¿cómo?
Son países capitalistas, eso.
Sí, claro.
Bueno, Corea del Sur versus Corea del Norte son dos modelos totalmente distintos. Y ahí va mi pregunta, porque quizás lo pueden despejar ustedes, y siendo comunista quizás uno está con un prejuicio que no corresponde. Porque el comunismo, ¿qué se define como comunismo? ¿El de Marx? ¿Cuál es la filosofía que van a aplicar? Porque muchas veces también en los partidos comunistas dicen que van a ser suaves, que no se preocupe, que invierta. Lo dijo Chávez, por ejemplo, que iba a ser un gobierno, y finalmente resultó en lo que está haciendo Maduro, con toda esta utopía. ¿Cómo están justificando en estos tiempos la utopía que tienen como comunismo?
No, es que yo creo que ahí hay una lectura, sinceramente, muy atrasada de lo que significa el comunismo, así como una cosa muy de mitad del...
Pero ¿cuál sistema comunista te parece que funciona bien? Porque hoy día hay países comunistas, son, creo, ponte tú, China, corrígeme tú, oficialmente, Vietnam, Cuba, son tres. Antigüedad promedio, 65 años creo que tienen en el poder. Entonces, ¿por qué? Y en general, en términos... Nicolás, espérate, pero es que interesante la conversa y en buena onda. Es una pregunta bien así como de guata, pero ¿por qué aquí va a ser distinto que lo que ha sido la experiencia en esos países?
Bueno, pero porque vean el programa. Cuando yo les digo que nosotros estamos mirando a países como Corea del Sur, como los países nórdicos, traigo también a América Latina. El país más exitoso de la última década en términos económicos en América Latina fue Bolivia. ¿Cómo hizo eso Bolivia? Lo hizo con un proceso de recuperación de las rentas, de los recursos naturales, a partir de un esquema de royalty, y invirtiendo eso en inversión pública y generando complementarías muy importantes entre inversión pública e inversión privada.
O sea, ustedes no van a aplicar un programa comunista propiamente tal. Eso, tú dices, no, esto no es comunismo, realmente no nos queremos parecer a Suecia.
Es que yo, bueno, según la definición que tienen ustedes de lo que es el comunismo, supongo que no, pero yo creo que acá ha habido también un desarrollo teórico bastante más largo, no solo en muchos partidos comunistas, sino que en la izquierda en general. Y hoy día lo que nosotros estamos proponiendo es lo que está en el programa, es lo que hemos dicho en todos lados, y es lo que yo le estoy planteando acá. Entonces, yo creo que hay un poco de... Y yo entiendo que esto está muy marcado y se nos hace muchas veces esta pregunta, pero yo sinceramente creo que hay un poco de prejuicio cuando yo empiezo a decir que estamos mirando hacia Corea del Sur y Noruega, por ejemplo, y me interrumpen y me llevan a Corea del Norte. Entonces, para dejarlo súper tranquilo, ¿estamos mirando a Corea del Norte? No. Estamos mirando las experiencias que le estoy diciendo, y basta con revisar nuestro programa para darse cuenta que la motivación central, es decir, en general no hay país que ha sido capaz de llegar al desarrollo, digamos, a un estadio de país avanzado siguiendo políticas de libre mercado. No hay en la historia. Lo que hay que tener es una intervención importante del Estado que sea capaz de guiar en términos estratégicos a la economía. ¿Esto va a terminar con la iniciativa privada? No, pero sí tiene que haber una política industrial fuerte. Es lo que hizo Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX cuando se desarrolló, es lo que hicieron los países nórdicos, es lo que hizo Taiwán, lo que hizo Japón, lo que hizo Corea, y eso con todas las particularidades del caso, porque en momentos históricos distintos hay que aplicar políticas económicas distintas, es lo que nosotros esperamos hacer.
Pero tú estás planteando entonces una lógica socialdemócrata, no comunista... Porque bueno, todo lo que tú me estás diciendo en el fondo sí suena súper razonable, pero no son comunistas, porque los países comunistas aplican otras, hay toda una, de hecho el comunismo es una lógica económica antes que política incluso.
Yo diría que nosotros lo que hemos propuesto en nuestro programa es un camino de superación del neoliberalismo. Si la etiqueta socialdemócrata es algo que calza con eso, yo no tengo problema con ello. Está un poco manoseado la palabra socialdemócrata ya. Pero si esa etiqueta les parece que queda bien con lo que estoy planteando, yo no tengo ningún problema.
Oye, Nicolás, dentro de este plan, de este programa, y quizás no está escrito ni nada, pero te lo pregunto así más como quizás vaya a tener que hablar un poco de intuición, ¿qué industrias ustedes ven como candidatura que sean en Chile, que Chile tenga ventajas comparativas y por lo tanto podemos... no sé, exportar, hacer cosas distintas, estatizar, o que el Estado tenga una empresa. ¿Cuáles son las ideas así más o menos de qué se va a hacer en concreto? O sea, ¿qué va a estar en el puerto? ¿Qué va a estar en los caminos? ¿Cómo los chilenos vamos a hablar? Acuérdate, quizás eres más chico tú, una época que todo el mundo hablaba de kiwi. O sea, hubo un camino del kiwi que era... que nosotros vamos a ser exportadores de fruta, nosotros vamos a ser, no sé, somos un país minero. ¿Dónde ven ustedes? Ahora hay varias fintech o empresas de tecnología como Corner, Shop, Notco, empresas nuevas que están rindiendo frutos. ¿Dónde ven dónde ves tú, más que dónde ven, dónde ves tú las ventajas comparativas de Chile?
Mira, eso sí, de hecho, está en nuestro programa. Hay una lista de algunos sectores. Primero, yo diría que no se trata de buscar las ventajas comparativas, porque si uno se va a las ventajas comparativas, bueno, Chile tiene ventajas comparativas en recursos naturales, en el sector extractivo, y vamos a seguir ahí. De lo que se trata es de construir las capacidades en términos tecnológicos, en términos de capacitación, para poder construir ventajas que en el futuro van a ser ventajas competitivas. Entonces, algunos sectores que nosotros tenemos en nuestro programa, bueno, primero, por supuesto, infraestructura y logística, que es una suerte de base para que se desarrollen otros sectores, farmacéutica y cuidados de la salud, industria metalmecánica, conectividad e industria digital, transición energética sustentable, reciclaje y economía circular, manufactura alrededor de la minería y los recursos naturales. Y finalmente, pero no menos importante, un sistema nacional de cuidados que, insisto, entregue empleo y que empareje un poco la cancha, de porque hoy día los cuidados se lo llevan las mujeres y se lleva al ámbito privado.
Oye, Nicolás,
nosotros estamos mirando.
Perfecto, donde Chile sí tiene ventaja competitiva, y de hecho, si uno lo mira con un poco de perspectiva, yo escribí algo al respecto el otro día, podemos estar en un momento impresionante para el futuro de la economía chilena, en el sentido que viene la revolución de la electromovilidad y nosotros tenemos cobre, tenemos litio, que son los dos insumos más importantes para efectos de la electromovilidad. Pero por otro lado, todo este discurso que el extractivismo, que Chile no tiene que depender de los recursos naturales, va en contra de esa, de que es una oportunidad histórica, porque para hacer el paralelo es como que uno estuviera sentado en Arabia Saudita a finales de los años 60 y se viene la revolución del petróleo con una riqueza increíble que puede llegar al país. ¿Qué piensan ustedes hacer con el tema de las mineras específicamente? La industria minera.
Sí, bueno, primero, efectivamente nosotros vemos que toda la explotación de recursos naturales, eso tiene que seguir existiendo y vamos a entregar las condiciones para que así sea. El tema es que no podemos depender solamente del cobre, no es que vayamos a dejar de explotar cobre.
No, tengo claro, pero porque yo entiendo que todo lo otro que mencionaste, hay algunas industrias que son adyacentes, complementarias, pero ¿qué van a hacer? ¿Royalty, expropiación, estatizaciones? ¿Qué van a hacer?
Sí, en particular en la gran minería del cobre, lo que estamos proponiendo es un royalty, es decir, una tasa sobre las ventas, que va a ser una tasa progresiva, es decir, a mayor precio, la tasa que vamos a cobrar va a ser más. El objetivo de este royalty es poder recuperar para el país las rentas de los recursos naturales y justamente poder invertir las rentas del cobre en la diversificación de la economía. Ahora, con esto, las tasas de ganancia van a mantenerse los incentivos a invertir en el sector.
¿Por qué?
Porque este es un instrumento que va a gravar las rentas. Económica.
Pero los commodities son el mercado más, o sea, por definición no son tomadores de precios, digamos. Entonces, si tú le pones un royalty, que entiendo que por lo menos lo que se está discutiendo en el Congreso son unas tasas que dejan casi sin rentabilidad a las mineras, una rentabilidad muy acotada, y al final uno compite con Perú, compite con Sudáfrica, compite con Australia, ¿no? Esto no es un mundo cerrado. Entonces, ¿por qué van a ir a invertir a Chile si ganan menos plata y son inversiones de largo plazo?
Bueno, primero, en otros países como Australia, por ejemplo, también pagan bastante impuestos. En Perú vamos a ver qué tasas les ponen, pero ¿por qué venir a Chile? Bueno, porque en Chile está el cobre, porque el cobre no está en otros lugares.
Hay mucho cobre en muchas partes del mundo, Nicolás. Hay cobre en muchas partes del mundo.
No en demasiados países del mundo. Chile tiene un porcentaje muy alto de las reservas a nivel mundial de cobre. Entiendo que en torno al 20 o 30%, somos por lejos el primer país productor. Por definición, digamos, los recursos naturales que son escasos son bienes que su precio no se determina por los costos de producción, se determina por la demanda. Porque si es que aumenta la demanda, no es llegar y ponerse a producir más cobre, porque el cobre es un bien escaso que está solamente en algunos lugares. Por eso es que se genera renta alrededor de los recursos naturales que son escasos y por lo tanto las tasas de ganancia están muy por sobre el costo de oportunidad del capital.
Eso no es cierto, Nicolás. Hay muchas, porque hay distintos. Hay distintos costos de producción en las mineras. Yo te pediría que revisaran eso, porque los costos de producción de escondida son baratos, porque tiene, pero crecientes. Y hay costos. Salvador pierde plata.
Básicamente todas las mineras grandes son costos muy bajos.
Pero hay muchas minas que hoy día con los impuestos que tienen, entiendo que están ahí, hoy día no, porque está el dólar a 4, pero el cobre a 4, pero hay muchas mineras que con esos royalties que ustedes están proponiendo perderían plata. Entonces, ¿por qué yo voy a venir a perder plata? Siendo la alternativa ser amistoso con la industria y invitarlos a invertir y generar renta efectivamente y impuestos y todo, me parece fantástico. Pero si en el fondo yo le pongo un impuesto tan grande a una industria y la trato extractivista y la maltrato, porque al final hay gente, aquí hay mineros, hay gente que trabaja en la minería que merece el respeto. Entonces, a mí me pasa que cada vez que escucho del extractivismo, no te estoy cargando la mata a ti. El extractivismo es un término peyorativo con una industria que es la industria más importante de Chile. Entonces creo que merece más respeto como para tratarla de extractivista.
No, pero sí.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué no invitar y aprovechar la oportunidad?
Bueno, sí. Si no les gusta el término extractivista, lo cambiamos. Y acá tiene que ver con, ahí sí, avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo.
Me cayó bien, Nicolás. ¿No?
Oye, yo quiero hacer la última pregunta.
Cristian, déjame responder eso último. Sí, acá dale. Lo que se trata no es de no respetar la actividad. Yo espero que sigan produciendo, que inviertan. Lo que se trata es que paguen los impuestos que corresponden. El Estado, aún según la Constitución de 1980, es dueño de todos los yacimientos y las minas, y por lo tanto tiene derecho a cobrar un derecho de explotación, que es básicamente el valor del cobre que está por debajo de la tierra, y eso, insisto, hay rentas ricardianas asociadas a eso. El Estado tiene derecho a apropiarse de una parte de esas rentas, al menos de compartirla con los privados, y los privados pueden invertir, hacer su ganancia, obtener rentas. Pero lo que no es correcto desde el punto de vista del desarrollo del país es que mientras acá hay muchas necesidades financieras, cuando tenemos superciclos del cobre, la rentabilidad anual sobre el capital se vaya a 40, 50, 60%. Díganme, ¿en qué otro sector de la economía sería razonable pensar en tasas de rentabilidad anual del capital en torno a, por ejemplo, 50%? En ninguno. Si una rentabilidad normal del capital está en torno al 10, al 12, bueno, que las mineras se vayan del 50 al 20, o al 15, o al 12 en algunos momentos. Pero no podemos seguir regalando los recursos naturales. Eso no tiene nada que ver con no respetar la actividad minera. Yo, de verdad, la respeto mucho.
Creo que el término extractivista es muy despectivo, Nicolás, te lo comento, porque yo sé industria, sé lo que los mineros lo resienten.
Nicolás, última pregunta por mi parte. ¿Qué te lleva a ti a trabajar en el comando del candidato a presidente Jadwe? ¿Qué viste en él? ¿Cuáles son sus características que a ti te inspiran como para llegar y dedicarte a trabajar en ese sentido?
Yo creo que Daniel Jadwe es hoy día la persona, o al menos el candidato, que de mejor manera, digamos, representa el mandato de transformación que se abre desde el 18 de octubre. Yo creo que él recoge de muy buena manera los anhelos de transformación que hay, y creo que ha sido capaz de presentar un proyecto muy sólido y con muchos apoyos sociales. Y por lo tanto yo creo que su liderazgo es un liderazgo, digamos, muy valioso y clave para todo este nuevo siglo que estamos viviendo.
Perfecto, gracias, Nicolás, se nos fue el tiempo, así que te agradecemos la conversa, es interesante, siempre intercambiar puntos de vista. Un abrazo.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, pues. Gracias.
En este espacio hay poca gente que opina como nosotros, y creo que es muy bueno que tengamos estos momentos para poder intercambiar ideas.
Perfecto, un abrazo. Oye, doctor, estamos hiperpasados, así llama sí. A hacer menciones express, RecCheck, revoluciona el cumplimiento de todos los sectores inmobiliarios, notarías, corredores de propiedades y todo el sector financiero también, así que hable con ellos y le resuelven el problema de compliance en 24 horas.
Bueno, Ducati está con una variedad de modelos increíbles, velocidad, multipropósito, las taquilleras naked, moto italiana con buena tecnología, las puede ver todas ahí en Avenida Las Condes, al lado del Colegio de los Andes, 11.412.
Y los muchachos de PwC tienen este concepto de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto, las capacidades multidisciplinarias que PwC pone a disposición de sus clientes para analizar los problemas desde una perspectiva integral, de New Equation de PwC.
Oye, varios amigos que están en el tema de arrendar autos, porque lo necesitan por viajes de trabajo, qué sé yo, han tenido la experiencia, no han hecho caso, han estado en EconoRent. EconoRent funciona maravillosamente. Nosotros conocimos el corazón de dónde están, dónde están los talleres, autos nuevos. Entonces los invitamos a que si usted necesita un auto, EconoRent es la mejor solución.
Tenemos también a BCI. ¿Sabías que 360 Connect de BCI le dio la vuelta 100% digital al financiamiento de la empresa? Visión 360, con el primer crédito comercial en línea, puedes simular un crédito para tu empresa, firmarlo y recibir el abono en tu cuenta corriente de forma inmediata. Opera hoy con el crédito comercial en línea en BCI Empresas 360 Connect.
Bien, vamos con la cortina.
Hasta Mercado G, pero lo hacemos al final.
Mercado FinTech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos entonces con Paula Arregui, vicepresidente senior y COO de Mercado Pago. Entiendo que fue la primera mujer que entró a trabajar a Mercado Libre, estoy mal informado.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Gusto saludarlos.
Disculpa el atraso.
Muy bien. Primera mujer y primera empleada de Mercado Pago.
No te puedo creer.
Sí, por dos.
Mira, ¿y eso cuándo fue?
Sí. Eso fue en el año 2003, unos años más tarde, después del lanzamiento de Mercado Libre, lanzamos la plataforma FinTech, y bueno, ahí me tocó aventurarme hacia lo que fue el nacimiento de los pagos digitales desde nuestro ecosistema, ¿no? Con ese primer objetivo en aquel momento de poder servir los pagos online de Mercado Libre, pero que después fuimos expandiendo hacia otros sabores para poder terminar de cubrir todos los servicios financieros que hoy estamos brindando en la región.
¿Cuál fue la inspiración de Mercado Pago? ¿Por qué partieron con ese proyecto mirando lo que estaba pasando en China? ¿Cómo fue la historia detrás de, dado que tú fuiste la primera? Increíble, oye, tenemos este proyecto, vamos, ¿ah?
Bueno, mira, está buenísimo y creo que tuvimos como 4 reencarnaciones a lo largo de estos casi 18 años de vida de Mercado Pago. Empezamos primero con un primer objetivo que fue procesar pagos digitales, primero para Mercado Libre y después nos dimos cuenta que con la solución que habíamos creado también podíamos servir a cualquier emprendedor o empresa con necesidad de procesamiento de pagos digitales. Después llegó el mundo físico con la penetración de los teléfonos celulares, donde pudimos empezar a procesar pagos también en contexto presencial y físico a través de los códigos QR y a través de los MPOS, sobre todo llegando a muchos comercios que en la región no tenían la chance de aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito. Y después sí te diría que muy inspirados en lo que vimos en China, como China fue expandiendo el sabor de los servicios financieros que se cubren desde la billetera digital, alcanzando ya no solamente a los pagos, sino también al crédito alternativo, las inversiones, los seguros, es que fuimos ampliando esa propuesta de valor, lanzando la tarjeta de débito, lanzando la cuenta de inversión, lanzando las líneas de crédito, tanto para compradores como para vendedores, y armando así ese concepto de cuenta digital, que es la que hoy le permite a cualquier latinoamericano muy fácilmente desde su teléfono celular abrir estas puertas, ¿no? Este acceso a los servicios financieros que muchas veces y en muchos mercados de América Latina hoy no están tan disponibles para todos.
Yo quería hacer una pregunta respecto a que encuentro muy muy interesante esto de poder ayudar a pymes, de darle una globalidad más o menos relevante, de facilitarle la vida con medios de pago alternativos. Y ustedes hacen todo eso, y yo como cliente he tenido la experiencia en Mercado Libre que realmente funciona muy bien comprando, no sé, artículos electrónicos, hasta pantuflas me compré. ¿Cómo es el negocio entre la PYME y Mercado Libre y Mercado Pago? ¿Qué comisiones se mueven? ¿Cómo son los porcentajes? ¿Son mínimos? ¿Cómo se hace para como PYME para entrar a Mercado Libre?
Bueno, a ver, si querés un poco el espíritu, ¿qué es lo que nos movió, nos incentivó tanto a atender a este segmento a lo largo de América Latina? Cuando uno piensa por ahí en jugadores más tradicionales, yo siempre digo, imaginemos la pirámide poblacional y una pirámide invertida transaccional, ¿no? Siempre ha sucedido que la punta más alta de la pirámide poblacional es la que ha sido atendida por los jugadores más típicos, porque con poco alcance se lograba captar gran parte de este mundo transaccional. Quizás algo especial que hemos hecho desde Mercado Pago, desde Mercado Libre, fue al revés, fue empezar por la base de la pirámide, llegando a cientos de miles de pymes y de emprendedores en la región, ¿sí? Con una escalabilidad muy grande, muy facilitada por la tecnología, para, por supuesto, abrazar y alcanzar a ese mundo transaccional que estaba un poco más afuera de la digitalización.
Estamos hablando con Paulina Arregui. Perdona, Paulina, vicepresidente senior y CEO de Mercado Pago. Ahora, esto es lo que tienen hoy día, esta plataforma que tú describes, pero me imagino que el proceso de adopción fue lento, estamos hablando casi 20 años, ¿no? Del 2003, de cuando partieron ustedes con el proyecto. Y también la pandemia ha sido un factor muy importante en la adopción. Cuéntanos cómo fue el proceso de adopción de este proyecto de largo, largo plazo, que de repente, casi con un golpe de suerte, tiene un crecimiento explosivo.
Totalmente. Creo que la pandemia fue un año bisagra, ¿no? Marzo del año pasado fue un año bisagra para todos. Creo que fue un mes que le trajo al mundo una realidad distinta, para la cual no estábamos 100% preparados y que nos forzó a todos a tener que reinventarnos en tiempo récord, ¿no? Y cuando uno piensa en reinvención, piensa en resiliencia, creo que vuelve a la cabeza de todos nosotros la PYME y el emprendedor latinoamericano que tuvo que adaptarse, que tuvo que reinventar sus modelos de negocio para poder mantener sus ingresos, mantener la generación de empleo. Y ahí creo que para nosotros, más que reinventarnos, fue reforzar esta apuesta que venimos haciendo hace más de 20 años en cuanto a generar estos canales digitales. Nos dimos cuenta que nuestras herramientas se pusieron rápidamente a disposición de muchas de estas pequeñas empresas, sobre todo porque las concebimos de entrada muy agnósticas a la sofisticación tecnológica del usuario. Entonces, de manera muy fácil salieron usándolas. Vimos crecer abruptamente la cantidad de pequeños comerciantes abriendo páginas web y empezando a vender online. En el caso de Chile, más de 4.000 empresas nuevas vimos generando su sitio y empezando a vender online. Vimos a los emprendedores incorporar lo que nosotros llamamos el link de pago. El link de pago es una solución que se crea muy fácil metiendo dos parámetros, y con estos dos parámetros, que es básicamente lo que la persona vende y cómo quiere cobrarla, perfectamente puede...
Está perfecto.
Ahí está. Para ser perfecto, se escucha bien. Con esos dos parámetros pueden compartir ese link en una red social, en un mail, en un chat, y cobrar, y eso les permitió saltar el distanciamiento social, evitar el tocar efectivo y permitir que la gente que muchas veces no podía llegar a su negocio también pudiera pagar de manera remota y recibir producto o servicio en sus hogares. Así que vimos crecer exponencialmente. En el caso de Chile, todas estas soluciones digitales, en lo que fue de marzo del año pasado hasta abril de este año, crecieron más de un 225%. Increíble. Así que eso habla de una aceleración muy, pero muy fuerte. Así que, muy orgullosos de poder acompañar al pequeño emprendedor y a la pequeña empresa en contextos tan difíciles como han sido la pandemia con este distanciamiento social y todo lo que se viene ahora para adelante mirando la reactivación de la economía también.
Paula, ¿ustedes a quién ven como competencia a nivel general? ¿Quién es como el...? Yo siempre trabajé en empresas que tenían una competencia clara, no sé, Copec, competíamos directamente con Shell, con la ESO. ¿Ustedes con quién se sienten compitiendo? ¿Con Amazon? ¿Con, alguna otra empresa que tenga el modelo de ustedes? ¿Cuál es el mercado que ustedes están siempre analizando? O, por ejemplo, el desarrollo de Falabella, hoy día lanzó Almacenes París una aplicación. ¿Cuál es la competencia que ustedes se fijan ahí en Mercado Pago?
Bueno, Mercado Pago tiene mucha más base en servicios financieros alternativos más que en servicios de e-commerce. Como bien decías, Cristian, hace un ratito miramos con mucho orgullo lo que sucede en Asia y creo que este modelo es el que estamos trayendo a la región, donde quizás todavía no vemos tantos jugadores jugando en los cuatro vértices de los servicios financieros. Hoy Mercado Pago ha trascendido lo que son simplemente los pagos y los cobros digitales. Uh-huh. Hemos ingresado también a la inversión desde el teléfono móvil, a las líneas de crédito alternativo, y el año pasado ingresamos también al mundo de los seguros a través de nuestra plataforma. Entonces, congeniamos mucho con esta idea, como dicen los asiáticos, de tratar de estar en el día a día de las personas y en servir en la mayor cantidad de casos de uso sus necesidades financieras. En América Latina por ahí vemos algún que otro jugador por ahí entrando en alguno de estos vértices, no vemos todavía una gran cantidad de jugadores haciendo frente en los cuatro vértices a la vez. Así que creo que ahí es donde tenemos un diferencial, donde podemos decirle a muchas personas que a través de una única solución pueden realmente resolver estos cuatro mundos que mencionábamos hace un ratito.
¿Y tu benchmark a seguir, Paula Reyes, vicepresidente senior y CEO de Mercado Pago, es la compañía, lo que está haciendo Alibaba en China? ¿Cuáles son los benchmarks a los que ustedes miran?
Sí, miramos mucho qué es lo que pasa en China, esto que les decía recién, de poder abrazar la mayor parte de los servicios financieros, la disrupción que ha sucedido en China también con toda esta movida de los códigos QR, una movida que le permite, si quieren, de los dos lados, al vendedor empezar a ofrecer cobros digitales de manera muy simple, muy barata, y porque ya no necesita ni siquiera ni adquirir ni alquilar un dispositivo, sino que simplemente con un papel pegado en su comercio o hasta incluso con un QR generado desde la pantalla del teléfono móvil puede empezar a cobrar. Y de parte del individuo, ¿no? La facilidad, la rapidez, el hecho de no intercambiar absolutamente nada, ni billetes ni tarjeta a la hora de pagar, de tener esa experiencia de pago al alcance de su dedo, es lo que nos genera estas ganas de poder replicar esa red tan potente que hemos visto nacer y crecer en tan poco tiempo en China, en nuestra región, ¿no? Así que vamos a hacer una apuesta, les diría, muy, muy grande para que podamos los latinoamericanos pasar a vivir esta experiencia como una de las grandes innovaciones de estos últimos años.
Excelente. Oye, felicitaciones por lo que han hecho, literalmente, porque partir desde la primera persona que está contratada ahí a lograr lo que han logrado y transformarse en la empresa más grande de Latinoamérica, además, la fintech más grande de Latinoamérica, es realmente un logro. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias, Paula.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un placer.
Buenísimo. Gracias. Oye, me faltó comentar a propósito de Fintech Mercado G. Si usted quiere invertir en todos los instrumentos del mundo, incluyendo dólar peso con depósito local, hable con Mercado G. Y dicho eso, vamos a la pausa y volvemos rápidamente.
Vamos.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir, APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad.
Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa. 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Estamos de vuelta, muchachos. Vamos a hacer un pantallazo expreso acá. La bolsa cayendo casi medio punto a 4.179. Estoy mirando el dólar a 7.47.5 más o menos. En Estados Unidos la cosa partió bastante tranquila al alza, digamos. 0.38% estoy mirando el S&P en subiendo y 0.5%. Con rumbo alcista, pero tranquilo.
Finalmente la apuesta hoy día nomás es que va a ser el Banco Central de Chile. Sí. Cuestión que está solamente atento Chile, no todo el mundo, pero sí. Hoy día hay va a haber una señal ahí importante. Perfecto. Bueno,
nos despedimos. Oye, antes de despedirnos, una aclaración, ¿eh? Yo lo que quise decir cuando hice alusión a lo de la Mónica Pérez, que no me cargaran que no había leído el programa, porque yo efectivamente no lo había leído. A diferencia de la Mónica Pérez, que sí se lo había leído y que creo que le hizo un gran jaque mate a Mate, digamos, a Jadwe en el debate el otro día. Y además que le tengo mucho respeto, admiración, ha trabajado acá, la conozco mucho y soy muy, muy, muy amigo de su hermano. Entonces mal sí. Podría...
Compañero colegio, o sea, tú la conociste de chica.
No con las mejores palabras, exacto, no con las mejores palabras... No tengo otra cosa más que las mejores palabras para ella. Y creo que además fue extraordinaria escena, memorable lo que ocurrió ahí. Entiendo que, a propósito de que conversamos con con Nicolás Bome, le están quitando mucho el piso al profesor López, este que hablaba de Dinamarca y mandaba las cartas a Dinamarca. Cosa que a mí me genera la más amplia escepticismo que... aplicando las mismas medidas que aplican en Venezuela, vamos a llegar a Dinamarca, como que no me cuadra, no sé a ti, doctor.
Sí, no, igualmente, no. Pero ¿sabes qué? Hay que reconocer que este Nicolás está bien informado, es un gallo no pillable inmediatamente, y me encantó cuando te dijo que cambiaba la palabra, tenía que cambiar de extractiva a otra cosa, lo cambiaba y listo. Sí. Porque yo sé que tú trabajas en el rubro... minero también con tu papá y a veces puede molestar que a uno le digan ciertas cosas que bueno, yo no lo entiendo, ¿por qué te molestó tanto? Pero
no, porque hoy ¿sabes lo que pasa? Y no es que lo que diga él, si este es un término que ocupan todas las candidaturas de extrema izquierda y los columnistas y hablan del extractivismo, que es un término que efectivamente es despectivo para una actividad que es la más importante de Chile y merece sí. El respeto, ese es todo mi punto.
Sí, estaba pensando en otros nombres que le molestan a otra industria y no se me ocurrió mucho, pero que te digan así no está bien. Vamos.
Ok, gracias.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa,